1903, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes 17 de abril. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Así es, estamos iniciando semana, lunes 17 de abril, y estamos transmitiendo como todas las mañanas desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos en internet www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa, que ya regresa de este periodo vacacional, www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, compartimos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, pues comentarle rápidamente que al menos cuántos alumnos regresaron ya en nuestra región, regresan a clases más de 67.000 alumnos de educación básica. Y también en este regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública arranca la campaña de prevención contra las adicciones. Con el regreso a clases, este lunes 17 de abril, arranca la estrategia de prevención de adicciones. Ya lo vamos a tener información en el marco de esta conferencia de todas las mañanas, la mañanera. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, bueno, pues dieron por inicio, después de este periodo vacacional de Semana Santa, esta campaña. Ya le vamos a tener información, prevención de adicciones. Si te drogas, te dañas. El periodo vacacional de Semana Santa y Pascua cerró con saldo blanco en la costa norte de Jalisco. Rescata Marina a 6 personas en la zona de Boca de Tomates. Al menos 30.000 pasajeros llegaron a Puerto Vallarta vía terrestre a través de camiones del transporte público. La alta ocupación en Puerto Vallarta continuará hasta el mes de mayo, según estiman empresarios locales. Y en más noticias, invertirá el gobierno federal 46 millones de pesos en infraestructura en Bahía de Banderas. Mientras tanto, en Puerto Vallarta están bancarizando a los beneficiarios adultos mayores de los programas sociales. Déjeme comentarle que 35.000 beneficiarios ya en Puerto Vallarta de los programas de bienestar. Por cierto, la Dirección Regional de la Secretaría del Bienestar estuvo trabajando en este periodo vacacional. Ediles de Bahía de Banderas aprueban el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nombran a nuevos titulares de las direcciones del deporte, oficialía administrativa en Bahía de Banderas. Tras la baja de contagios de COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco espera que la Organización Mundial de la Salud decrete fin a esta pandemia. Accidentes con vehículo aumentan 26% en el primer trimestre en Jalisco. Más información de Jalisco y Nayarit. Se acabó la temporada vacacional de Pascua y Semana Santa, en lo que la Secretaría de Educación del Estado recibe hoy a un aproximado de 1,655,489 estudiantes en 13,303 escuelas públicas y privadas de educación básica. Hace un momento le comentaba el número de alumnos que regresan en esta región. Aquí 67,000 alumnos de educación básica en Puerto Vallarta. El gobierno de Jalisco otorgó indemnizaciones por 116 obras, principalmente relacionadas con la construcción de carreteras y vialidades entre los años 2007 y 2021. Las mujeres indígenas en Nayarit en su mayoría sufren todo tipo de violencia, pues el machismo es tan común en sus comunidades que se ha normalizado, lo cual es bastante preocupante y necesario cambiar. Tenemos más noticias en el ámbito nacional e internacional. Déjeme comentarle que fue detenido contraalmirante Salvador González Guerrero, titular del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. La detención se dio pese al amparo que solicitó el pasado 13 de abril. Esta y más información con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Fue detenido el contraalmirante Salvador González Guerrero, titular del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez, Chihuahua. La detención se dio pese al amparo que solicitó el pasado 13 de abril para no ser capturado, como parte de las investigaciones por la muerte de 40 migrantes y 27 más lesionados luego del incendio en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración, en Ciudad Juárez. A partir de hoy, 17 de abril, continuará con el proceso de migración de las cuentas a pensionados al Banco del Bienestar. Para quienes reciban el beneficio desde el Banco BBVA, tendrán hasta el último día del mes para consolidar el trámite. Un grupo de 20 hombres armados con fusiles de asalto abrió fuego en dirección a civiles dentro de un balneario llamado La Palma, en el municipio de Cortázar, Guanajuato, dejando un saldo de 7 personas sin vida.
Señal Internacional.
Un incendio arrasó con un edificio de apartamentos en un antiguo vecindario en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, matando al menos 16 personas e hiriendo a 9. Al menos 4 personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un adolescente en Danville, Alabama, Estados Unidos. Milicianos del grupo Estado Islámico mataron a 26 personas que buscaban trufas en la región siria de Hama, y es que en medio de la devastación económica causada por la guerra civil siria, muchas personas buscan trufas para poder ganar dinero, ya que son una exquisitez estacionaria que gana altos precios.
Hoy lunes 17 de abril queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Roberto, Catalina y Enrique. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora novohispana, gran exponente del siglo de oro de la literatura en español. En 1888 se constituye la liga de fútbol más longeva, siendo esta la Liga de Fútbol Profesional de Inglaterra, formada inicialmente por tan solo 12 equipos. En 1964, Jerry Mock se convierte en la primera mujer en completar una vuelta al mundo aérea en solitario. En 1968 muere Heriberto Jara, revolucionario que fue el primer secretario de Marina. Y en el año, el 2014, se descubre el primer planeta extrasolar del tamaño parecido a la Tierra en la zona habitable de otra estrella.
Gracias a Paulino Barraza por esta información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, es reportada como desaparecida. Ceci Flores desapareció y fue vista por última vez en Nahome, Sinaloa, donde realizaba una búsqueda. En este momento, en todas las redes sociales, pues obviamente se está dando cuenta de estas madres buscadoras de Sonora. Fue reportada como desaparecida justamente el día de hoy. La Asociación de Búsqueda de Personas Desaparecidas reportó que la activista fue vista por última vez en Ahome, Sinaloa, ayer domingo 16 de abril. Obviamente lo que estaban haciendo era buscando. En ese lugar, Cecilia Patricia Flores estaba realizando una jornada de búsqueda. Fue vista, repito, la última vez. Y vamos a compartir, pues, desde luego, todo esto a través de las redes sociales, fotografías y demás, para que ustedes nos ayuden a compartir.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, nos vamos a los mercados. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Desde luego, las bolsas de Asia obtienen pequeñas ganancias en medio de un comercio, como le dicen, cauteloso. Por otro lado, Wall Street cierra semana temeroso ante la posible alza en la tasa de interés. El peso le sonríe al dólar, cierra la semana con ganancias de 1.53%. Y nuestra moneda mexicana frente al dólar, pues se fortalece. ¿Quiere ver cómo está la cotización en este momento? Bueno, pues en este momento, que son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. Escuche, el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 45 centavos, se vende a 18.45. El dólar interbancario se compra 18 pesos, se vende a 18 con un centavo. El dólar canadiense se compra 13 pesos con 50 centavos, se vende a 13.51, mientras que el euro se compra 19 pesos con 54 centavos, se vende a 20.09.
Señal clima.
Y bueno, nos vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, para que nos diga, maestro, cómo inicia esta semana. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, condiciones estables, con ambiente cálido. Es el tiempo que sigue imperando la mayor parte del territorio nacional, excepto la mitad norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, porque en los mares del Golfo de México se desplaza el frente frío número 49, que entró por las costas de Texas, Luisiana y Mississippi. Por lo tanto, la masa de aire frío y los efectos de norte afectan la zona fronteriza con Texas, costas de Tamaulipas y norte de Veracruz, con vientos y marejadillas en costas, y hoy por la tarde y noche estará generando lluvias y chubascos en el sur de Veracruz, norte de Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las más intensas serán en sierras de Chiapas. Del lado del Pacífico se gesta un sistema de alta presión que estará frente a Cabo Corrientes los próximos días, favoreciendo cielos claros en las zonas costeras desde Sinaloa hasta Oaxaca, con ocurrencia de vientos occidentales en horas del mediodía, lo que hará difícil el combate de incendios forestales en sierras de Cabo Corrientes y Talpa. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, dominará el sol el resto del día con si acaso nubecillas dispersas o translúcidas que no generan lluvia. Es de esperarse ciertas rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados cercano a las playas, 32 grados a algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 17 grados y medio en zonas periféricas, 20.8 en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, le tenemos justamente esta campaña de prevención muy importante en este regreso a clases, este lunes 17 de abril. La Secretaría de Educación Pública arranca la estrategia de prevención de adicciones. Si te drogas, ahí está, ¿verdad? Pues prácticamente así viene esta campaña de si te drogas, te dañas. Tenemos pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y Y bien, amigos del auditorio, como les mencionamos acerca del regreso a clases, tanto en Jalisco como en todo el país, déjeme comentarle que pues se acabó la temporada vacacional y todos regresan a clases. En el estado de Jalisco se recibe hoy a un aproximado de 1,655,489 estudiantes en 13,303 escuelas públicas privadas de educación básica. Pero a nivel nacional, pues son millones y millones los que regresan justamente a clases. Y con este regreso a clases, pues también inicia la campaña contra las adicciones. Con el regreso a clases, este lunes 17 de abril, la SEP arranca la campaña Estrategia de Prevención de Adicciones. Y esta es Si te drogas, te dañas. Hoy, al inicio de la conferencia de prensa mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó a la secretaria de Educación Pública, a Leticia Ramírez, a la profesora, quien habló justamente de esta estrategia de prevención que se implementará en 40,963 secundarias del país para alrededor de 6,305,036 estudiantes atendidos por 405,361 docentes en las modalidades comunitaria, telesecundaria, secundarias para trabajadores privadas, generales, públicas y secundarias técnicas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Leti Ramírez, secretaria de Educación Pública.
La campaña nacional es una campaña con esta principal característica, que es preventiva. Es una campaña preventiva nacional y es con una estrategia desde las aulas. Estamos planteando, ese es el alcance que tendríamos, la cantidad de personas que pensamos llegar, más de 11 millones de estudiantes, 62 mil escuelas y con 82 mil docentes. Es de prevención informativa, ya lo decíamos, son unos minutos diariamente en el aula, de 10 a 15 minutos, por lo menos 3 días en la semana, hasta que concluya el ciclo escolar. La campaña es, si te drogas, te dañas.
Pues ahí está, amigos del auditorio, esta campaña que inicia hoy y que en todas las escuelas se les estará dando el mensaje a los jóvenes de secundaria, de primaria. Bueno, pues regresan a clases. En el caso de esta región, más de 67,000 alumnos de educación básica. Enrique Téllez nos tiene el reporte.
Más de 67,000 alumnos de educación básica que habitan en la región Costa Sierra Occidental regresan a clases este lunes 17 de abril, luego de concluir el periodo vacacional de Semana Santa contemplado en el ciclo escolar 2022-2023, de acuerdo a la Delegación Regional de Servicios Educativos 800, con sede en Puerto Vallarta. Se trata de un total de 67,258 estudiantes de los municipios de Puerto Vallarta, Mascota, San Sebastián, Huachinango, Mixtlán, Atenguillo, Cabo Corrientes y Talpa de Allende, correspondientes a educación básica, junto con 3,751 docentes, que retoman sus labores educativas dando inicio a la última parte del ciclo 2022-2023. De acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, la comunidad educativa que comprende preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar concluirá el próximo 26 de julio, y aún quedan algunos días de descanso como lo son los días 1, 5 y 15 de mayo. Del total de alumnos de la región, 56,956 corresponden a Puerto Vallarta, 513 de educación inicial, 586 de educación especial, 8,876 de preescolar, 31,844 de primaria y 15,137 de secundaria. UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Y el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua cerró con saldo blanco en la costa norte de Jalisco. Javier Frías nos tiene la información.
Previo al cierre de la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua y el operativo que las dependencias de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo, se puede decir que en la costa norte de Jalisco hubo saldo blanco, según detalló Osvaldo Martínez, director de Operaciones de Protección Civil Jalisco.
De momento, aquí en la costa norte, o lo que es el Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, pues no hemos tenido afortunadamente ninguna desgracia que lamentar, y únicamente una intervención por parte de nuestro personal que ha sido atenta y que ha respondido de manera oportuna para evitar alguna tragedia.
Y es que durante este periodo vacacional, las acciones de prevención se reforzaron en toda la entidad.
Desde el inicio del operativo a principios del mes en Semana Santa y Pascua, pues se despliega un total de 280 oficiales en todo el estado, reforzando principalmente lo que es la zona costera, tanto sur como norte en este caso, para darle pues soporte y fortaleza a las acciones de prevención con los turistas aquí en la zona costera en el puerto.
Y a pesar de que el periodo vacacional ya ha concluido, las recomendaciones siguen latentes, pues la ocupación en la zona aún se mantiene alta.
Mantenerse alerta, estar vigilando si es bandera roja, amarilla, tener identificados a los guardavidas tanto del municipio como de algunas otras organizaciones y principalmente los que tenemos como Comunidad Estatal de Protección Civil. Si algún menor no sabe nadar o alguna persona adulta no sabe manejar, pues preferentemente que se meta con chaleco, que siempre esté a la vista de las personas adultas o aquellas que tengan habilidades y en todo momento pues poder marcar el 911 en alguna situación de emergencia. Tratar de meterse con bebidas embriagantes o estar en algún otro estado inconveniente que pueda alterar la función fisiológica o motriz y que pueda generar un riesgo dentro de del área de mar.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Continuamos con más y fíjese que precisamente con este saldo blanco en la costa norte de Jalisco, pero también hubo rescates. La Marina rescató a 6 personas en la zona de Boca de Tomates y Enrique Telles nos tiene reporte.
Personal de la Secretaría de Marina destacamentada en la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, en SAR, de Puerto Vallarta, adscrito a la 12ª Zona Naval, brindó apoyo a 6 personas que se encontraban a bordo de una embarcación menor tipo yate sin nombre, la cual encalló en inmediaciones de Boca de Tomates, Jalisco. Esta acción se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia por parte de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, Jalisco, informando que mencionada embarcación se encontraba encallada en inmediaciones de Boca de Tomates, con 6 tripulantes a bordo, misma que presentó una vía de agua en su cuarto de máquinas, habiéndose activado el sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México, por lo que zarpó una embarcación tipo Defender de esta institución, con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar. Bajo este contexto, personal naval procedió a brindar apoyo a los 6 tripulantes, los cuales se encontraban en buen estado de salud. De igual manera, se les brindó apoyo para desencallar la embarcación siniestrada. UDGTV, Canal 44, Enrique Telles Nava.
Gracias, Enrique. Y al menos 30,000 pasajeros llegaron a Puerto Vallarta vía terrestre a través de camiones del transporte público. Javier Frías nos tiene la información.
De acuerdo a datos de la Central de Autobuses de Puerto Vallarta, al menos 30,000 pasajeros llegaron a esta ciudad durante el periodo vacacional, según dio a conocer Carlos Munguía, gerente de esta estación camionera.
Sí, estamos prácticamente en el final de este Semana Santa 2023 con un balance muy positivo. El dato estadístico en comparación con el año 2022 en este mes de abril nos arroja un número favorable en aumento de usuarios de este medio de transporte y de llegadas a Puerto Vallarta. Mencionarte que en lo que va del mes, el de abril, hemos tenido 7,000 usuarios en aumento en comparación con el año pasado. El flujo de pasajeros también que arribaron a través de esas instalaciones a Puerto Vallarta, estamos prácticamente estimando un cierre el día de mañana de aproximadamente 30,000 usuarios que llegaron a disfrutar de sus vacaciones a Puerto Vallarta a través de esta terminal de autobuses.
Al término del periodo vacacional, también el regreso a diversos destinos se mantuvo a la alza, detalla el gerente de la central camionera.
Estuvieron llegando en promedio 2,000 personas por día durante estos 15 días de periodo vacacional. Al día de mañana esperamos cerrar en 30,000 visitantes a Puerto Vallarta. Las salidas, comentarte, al día de hoy van 1,930 aproximadamente corridas, 200 más que en comparación al año pasado, lo que nos dice que las personas siguen optando por el medio de transporte de los autobuses y por supuesto a través de esta tradicional terminal de Puerto Vallarta.
Fue la Ciudad de México el destino al que más se dirigieron los vallartenses y los turistas que llegaron a esta ciudad provinieron de la capital del estado, así como de la zona Bajío.
La ciudad a la cual más usuarios a través de esta terminal se dirigieron a la Ciudad de México y la ciudad que más trajo turistas a Puerto Vallarta, Guadalajara principalmente, Querétaro, Puebla, también Monterrey, estuvieron llegando muchas personas del norte del país a esta terminal.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y bueno, regresamos con Javier Frías, porque también déjeme comentarle que la alta ocupación en Puerto Vallarta va a continuar y esto va a ser hasta el próximo mes de mayo. Así lo estiman los propios empresarios de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
Será hasta el mes de mayo que los turistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá, se mantendrán en esta ciudad, según dio a conocer el presidente de la Canaco Servitur, Carlos Aranda.
Para empezar, ya muchos radican cada vez más tiempo en Puerto Vallarta y que efectivamente, como antes, pues empezaba la Semana Santa y pues prácticamente no teníamos turismo extranjero y ahora sí, se continúa. Y al parecer tenemos una buena presencia todavía hasta el mes de mayo, así que pues eso nos da mucho gusto.
El arribo de turistas extranjeros comenzó desde el último trimestre de 2022 y se ha mantenido en esta ciudad, y después de la pandemia del COVID-19, los estadounidenses regresaron y se han mantenido debido a las bajas temperaturas que se presentan en el vecino país del norte, tal como sucede con los canadienses, quienes han extendido aún más su estadía. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Al regreso estaremos con el director del DIF. Déjeme comentarle del DIF de Puerto Vallarta. Así es, Roberto Ramos Vázquez, en un momento más, porque vamos a hablar de lo que es la explotación infantil. Déjeme comentarle que gracias al llamado de nuestros radioescuchas, en lo que corresponde a la delegación de Las Palmas, allá por la desembocada y el ranchito, nos dieron cuenta de una pequeña que sus padres la obligaban a pues salir muy temprano. Ella no va a la escuela, tiene 9 años de edad, aunque tiene problemas de lenguaje, pero la mandaba muy temprano, a las 7 de la mañana. La pobre criatura ya andaba pidiendo comida, dinero, lo que podía en las calles de la desembocada del ranchito para pues que sus padres comieran y su hermanita. Y bueno, pues varios de los vecinos estaban ya indignados. Nos trasladamos justamente a la desembocada, dimos cuenta de todo esto, le hablamos al DIF. Y al regreso de la pausa nos va a decir el director qué pasó, qué hicieron y justamente cómo va este asunto, porque crece la explotación en Puerto Vallarta, pero también lo que tiene que ver con la explotación sexual infantil. No digo que este sea el caso, pero de acuerdo con un reporte del Observatorio Integral de la Región Turística de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, los casos de abuso, prostitución infantil y corrupción de menores pasaron de 157 desde el 2019 a 188 en 2021 y esta cifra va creciendo. Por lo pronto, el abuso de padres, la explotación a los niños que incluso no van a la escuela. Al regreso de la pausa le tengo esta historia, ya regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias, amigos del auditorio. Saludo esta mañana a Roberto Ramos Vázquez, director del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Puerto Vallarta. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Susana, muy buenos días. Muchas gracias por la llamada.
Bien, pues esta semana estuvimos trabajando, recibimos reportes desde la semana pasada, nos dimos a la tarea de ir personalmente, Roberto, a la desembocada, al ranchito, le seguimos los pasos a la pequeña, por ahí te mandamos un video, y desde luego que lo vamos a transmitir, pero no se va a ver el rostro de la pequeña, nada más para que vean cómo y en qué condiciones está esta niña de 9 años de edad que tiene problemas de lenguaje, que desde muy temprano la paraban sus padres a que fuera, especialmente la mamá. Tengo entendido que ellos se drogan, ya nos dirás tú qué diagnóstico hicieron, qué arrojó el estudio socioeconómico, pero desde muy temprano la chiquita andaba pidiendo, y con lo que es la exponerla también a que alguien pudiera abusar de ella, una niña muy linda, pidiendo comida, pidiendo dinero, lo que le pudieran dar para llevar a este lugar como disque casa con llantas, donde estaba su madre, su padre y una pequeña. Te hablamos y te quiero agradecer porque de inmediato fueron los trabajadores sociales, hicieron su trabajo. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con estas dos niñas? ¿Dónde están? ¿Qué seguimiento se les va a dar? ¿Y cuál es la problemática que se vive en Puerto Vallarta con esto de la explotación de los niños?
Muchas gracias, Susana. Primero que nada, yo sí quiero extender un agradecimiento a tu persona, a tu equipo, porque gracias al reporte que nos hiciste, es muy puntual y que siempre ha estado muy atenta a todas esas problemáticas, pues bueno, se acudió a este domicilio. Y como bien comentas tú, era una pequeñita que la familia la mandaba a pedir dinero, pedir comida en ciertos horarios para poder proveer a su casa. Vive con su madre aproximadamente unos 26 años, la joven, es muy joven, pero tiene enfermedad de drogadicción, alcoholismo y demás. Y además tiene otra niña de 2 años. Que a ella no la mandaban a pedir, solamente la mandaban a pedir con la niña de la que tenemos el reporte. Y bueno, el equipo multidisciplinario de la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes de Puerto Vallarta acudió al domicilio, se entrevistó con la menor y también era muy complicado poder verla porque era en ciertos horarios, porque no bajaba en todo el día. Entonces, como bien se dice, estuvieron esperándola, llegó la menor. Muy accesible la niña, se platicó con ella, se dialogó y se volvió a acudir al domicilio con la misma intención para poder resguardar tanto a ella como a su hermana y poder resguardar su integridad. Una vez que nos dio mando conductor el MP para poder hacerlo lo conducente, pues bueno, procedimos a eso y resguardamos a estas dos menores en uno de los albergues con los que tenemos colaboración desde Puerto Vallarta. Y bueno, ahorita las niñas están resguardadas y están en buenos cuidados. Estaremos trabajando con ellas porque, como bien comentas tú, una de ellas tiene problemas para poder comunicarse. Estaremos con ella en temas de terapia que tenemos en la unidad de rehabilitación del DIF para que pueda ella incorporarse a la vida. Se está trabajando con la mamá con el tema del estudio socioeconómico y demás. Pues es una familia disfuncional, prácticamente los papás no trabajan, vivían de lo que la niña les proveía. Y fíjate, un tema muy delicado y preocupante que nos pasó es que la mamá no puso objeción sobre llevarnos a la menor. Hasta mis compañeras de propio dijeron, director, qué extraño, porque hasta las dañó, las cambió y no las dejó. Y bueno, esto es por las menores, pero ahí nos damos cuenta de la falta de responsabilidad de estos padres. Nosotros vamos a estar trabajando muy a la mano con estas niñas y con los demás niños y niñas que hemos detectado. Y bueno, ese es el resultado del reporte que nos hiciste, y muy puntual y muy agradecido también con tu trabajo, Susana.
Gracias, Roberto. Y pues aquí se trata de cuando se tiene conocimiento de un caso como este, es hacer equipo. Así obviamente es. Ustedes son la autoridad, ustedes son los encargados de ver esto. Y quiero decirte que los padres, pues al no tener ya las niñas, ¿qué es lo que están haciendo? Ahora ellos salen a temprana hora, están vendiendo chatarra o comprando o a que alguien les regale lo que sea, pues lamentablemente para poder comer no trabajan y como dices tú, pues lamentablemente se la pasan drogando, qué lástima.
Así es.
Invitamos a la población a que cuando tenga informes, vea, sepa de algún caso en donde maltraten, exploten a un menor, que se reporten a las oficinas del DIF. Con muchísimo gusto también les compartimos nuestro teléfono. El teléfono del DIF, Roberto, por favor.
Lo comparto. Y nada más para acentuar, Susana, respecto a los papás, hemos tratado, vamos a seguir trabajando para ver de qué manera sí podemos incorporarlos. Sí es complicada la situación que tienen, como tú comentas, pues viven de lo que la gente les da, pero al final tienen un problema de salud que tiene que ver con el tema de la drogadicción. Entonces, también trataremos de intervenir con ellos sacarlos de esa situación, pero ahorita lo que tenemos prioridad son las menores. Y te comparto el número es 322-22-599-36. O puedes también acudir a las oficinas centrales donde antes en el hospital regional, ahí con gusto las vamos a atender y dar seguimiento a los temas.
Muy bien, muchas gracias. 322-22-599-36, DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Gracias a Roberto Ramos Vázquez, director del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia. Continuamos con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que hay 35,000 beneficiarios ya en Puerto Vallarta. La Secretaría del Bienestar, lo que es la dirección regional, no se fue de vacaciones. Están trabajando porque están bancarizando, como ellos dicen, o sea, pasando al banco a los beneficiarios adultos mayores y de los programas sociales. Y bueno, déjeme comentarle que estuvimos conversando con el director del bienestar de los programas aquí en Puerto Vallarta. Al regreso de la pausa le vamos a tener esta información. Nos vamos a ir a una breve pausa. Ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño.
Continuamos con más y son ya 35,000 los beneficiarios del programa Bienestar en Puerto Vallarta. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que estuvimos conversando y que les mando desde luego un saludo a todos los que trabajan ahí, porque en verdad que están trabajando, sobre todo en el periodo vacacional que mucha gente se tomó días de asueto. Bueno, pues en esta dirección regional de la Secretaría del Bienestar, que cubren los municipios de San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, estuvieron trabajando. Conversamos con el licenciado Ernesto Sánchez Pérez, él es el director regional de esta Secretaría del Bienestar aquí en nuestra región, y bueno, pues nos hablaba de esta transición que están haciendo de a todos los adultos mayores, que ya les van a poder dar su tarjeta del Banco del Bienestar para que pues cobren justamente a través de una tarjeta, están haciendo la bancarización. Vamos a escuchar.
Estamos con la bancarización de todos los beneficiarios de adulto mayor que reciben su pensión a través de otras instituciones. En este momento estamos intercambiando las tarjetas de Bancomer a Banco del Bienestar. Es decir, no se les va a recoger ese plástico, porque muchos recordemos que este programa no era un derecho hasta la llegada de este gobierno. Recibían su pensión por parte de su trabajo anterior, la van a seguir recibiendo ahí. Lo que estamos haciendo como Bienestar es darles un plástico en donde se depositará este derecho a través del Banco del Bienestar.
Y bueno, déjeme comentarle, 35,000 son ya los beneficiarios y desde luego cada día se incrementa. Vamos a escuchar lo que nos comentó Ernesto Sánchez Pérez, director regional de la Secretaría del Bienestar aquí en esta región de Jalisco.
En Puerto Vallarta tenemos alrededor de 18,000 beneficiarios. Aún tenemos alrededor de 2,000 beneficiarios.
¿Más?
Un poquito más, que reciben todavía su apoyo de manera efectiva.
¿Estaríamos hablando de 20,000 entonces?
Se va incrementando paulatinamente porque cada bimestre iniciamos proceso de incorporación al programa. De hecho, hago un llamado porque el próximo lunes iniciamos la incorporación de las personas que cumplieron años en enero y febrero de este año, marzo y abril. Además, cabe mencionar que tenemos alrededor de 35,000 beneficiarios de todos los programas para el desarrollo aquí en el municipio de Puerto Vallarta, entre los cuales están personas con discapacidad, tenemos producción para el bienestar, tenemos Bien Pesca, tenemos becas Benito Juárez, que esto también recordemos es un derecho para todos los jóvenes que estudian a nivel medio superior, y también tenemos el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que cada bimestre se abre convocatoria para ingresar a este programa, así como también el de niñas y niños hijos de madres trabajadoras.
Bueno, también comentarle que el licenciado Ernesto Sánchez Pérez nos hablaba de todos los programas que hay, porque hoy justamente, si usted ya cumplió 65 años, vaya, ahora sí que a pedir la información, porque ya son sujetos de las personas que cumplieron en enero, febrero, marzo, pues para que vayan y se inscriban en este programa. Pero hay otros como de fertilizantes a productores, el de Bien Pesca, el apoyo a los pescadores, el de hijos de madres trabajadoras para personas con discapacidad, la producción también para personas pues productivas, becas, Benito Juárez, como ya escuchamos. Vamos a escuchar cuáles programas más son los que está impulsando la Secretaría del Bienestar aquí en nuestra región. Esta región es la región 9, que comprende los municipios de San Sebastián, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán. La sección 8 corresponde a Mascota, Atenguillo, Talpa, Mixlán y Huachinango. Esta, la Puerto Vallarta, es la región 9. Escuchemos a Ernesto Sánchez Pérez.
En cuanto a programas, tenemos nosotros lo que es Producción para el Bienestar, que es un apoyo directo también. Recordemos que todos los apoyos que otorga la Secretaría de Bienestar se hacen de manera directa a los beneficiarios, de ahí la importancia de la bancarización. Y este programa de Producción para el Bienestar es un programa de apoyo económico directo que llega a los productores de granos básicos y de café y miel, productores, y les llega el monto de acuerdo a las hectáreas que ellos declaran. Y en ese sentido, uno de los de las peticiones que nosotros nos encontramos el año anterior al realizar verificaciones fue la solicitud de fertilizantes, porque era, pues es un algo muy caro para ellos. Y en ese sentido, pues el presidente hizo un llamado y afortunadamente vamos a iniciar también la entrega de fertilizantes. Estamos a días de iniciar, se está en el proceso de calendarización, pero estimamos que en aproximadamente 15-20 días iniciemos ya la repartición de este material.
Y bueno, pues ya escuchó usted, amigos del auditorio, al director regional de la Secretaría del Bienestar, Ernesto Sánchez Pérez. Hay que estar muy pendientes de todos estos programas para que hacérselos llegar a la gente y pues también, obviamente, para que tenga usted información. Y bueno, ya que estamos en información del gobierno federal, déjeme comentarle que va a invertir 46 millones en infraestructura en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
Un total de 46 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAISMUN, se invertirán en 11 comunidades de Bahía de Banderas, Nayarit. Juan José Arriola, encargado de Desarrollo y Bienestar Social del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, mencionó que las áreas prioritarias fueron las siguientes. Escuchemos al titular de Bienestar del Ayuntamiento, Juan José Arriola.
Pues ahora sí que es el eje rector del municipio, de dónde se pueden ejecutar ahora sí que las obras, los proyectos y a dónde puede llegar los beneficios, porque para nosotros en ocasiones es muy fácil decir este proyecto podemos ejecutarlo y en plan, como tiene una base de datos más específica, él nos dice, ¿sabes qué? Va para este lado. El FAIS o el FISUM es muy claro. Hay zonas de atención, en este municipio nos llegan 11, el año pasado fueron 36 millones, hoy son 46, en el cual cambia metodológicamente porque tenemos obra directa y tenemos obra complementaria. Hoy son 27 millones de obra complementaria y 18 millones de obra directa.
Juan José Arriola comentó que la inversión se consensó en conjunto con Obras Públicas y el Implante de Bahía de Banderas.
En otros gobiernos se planeó obras, pero en este, la verdad que hemos integrado, como la presidenta nos lo ha indicado, a entrarle a todas las demarcaciones, en el cual fue el año pasado, donde se ejecutó lo que fue Mezcales, San José, Bucerías, Sayulita, Jarretaderas. Hoy, el cambio del FAIS nos apertura lo que es San Juan de Abajo, que no aparecía el Porvenir, que otras partes de San José, y sucesivamente los demás poblados. El conjunto con Implan, pues es como se lo platico, caminar, nosotros hacemos ahora sí que el recorrido en tierra, dialogamos, vemos cuáles son las calles o las avenidas que creemos que son más prioritarias para el municipio dentro de zona de atención y es como hoy venimos a hacerles esta propuesta.
Varios ediles solicitaron detalles sobre las obras debido a que estas tendrán que ser evaluadas por el FAISMUN. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y déjeme comentarle que también en Bahía de Banderas aprobaron el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene la información.
Integrantes del Pleno del Ayuntamiento de Bahía de Banderas aprobaron el programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, el POSME. La alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya dijo que tanto Bahía de Banderas como Puerto Vallarta son ciudades hermanas y la aprobación del programa territorial sienta las bases de un desarrollo y coordinación entre los dos municipios, señaló la alcaldesa, a quien escuchamos ahora.
El programa de ordenamiento territorial de la zona metropolitana interestatal Puerto Vallarta-Bahía de Banderas sienta las bases para que nuestro municipio lleve un desarrollo de la zona de forma homogénea y con destino en conjunto. Permite conocer las necesidades reales de cada municipio y proyectar mejoramiento del entorno urbano. Todo esto de una manera organizada. También se proyecta que se coordinen los servicios públicos a cargo de los municipios, principalmente seguridad pública, el agua potable, y existen estrategias para mejorar el transporte urbano en la zona metropolitana.
La presidenta municipal señaló que este acuerdo entre los dos municipios turísticos es el primero a nivel nacional. En este acuerdo resaltó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, entre ellos la SEDATU y SEMARNAT.
Quiero solamente hacer una aclaración, que este programa de ordenamiento territorial no es regulativo del uso de suelo. Reitero que son estrategias conjuntas y planeadas por ambos municipios con base en metas establecidas para el desarrollo regional de los municipios Puerto Vallarta, Bahía de Banderas.
Durante la sesión edilicia ordinaria estuvieron presentes representantes de la SEDATU y de la SEMARNAT. En su intervención, la regidora Carmen Arreola resaltó que durante las consultas públicas se presentaron más de 1,000 propuestas de distintos sectores de la sociedad. Mientras tanto, Lourdes Chiquete reconoció que en este punto hay diversidad de puntos de vista, pero destacó la necesidad de mejorar este instrumento de ordenamiento territorial. Escuchemos a Lourdes Chiquete.
La cuestión de la movilidad, yo creo que es algo que no requiere de mucha ciencia, no, para poderse uno dar cuenta y entender que es urgente que se atienda. Y bueno, pues este instrumento, precisamente ya siendo de una manera legal, nos va a permitir tomar acciones que se atiendan y que se respeten.
Finalmente, Chiquete dijo que deben buscarse mecanismos para que este instrumento tenga continuidad en futuras administraciones. El punto fue aprobado con 14 votos a favor y 0 en contra. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y mire usted, amigos del auditorio, los talentos de Puerto Vallarta también son noticia. Déjeme comentarle que Santiago Meléndez Zamudio es un joven artista, violinista, que vino aquí a las instalaciones de Radio Universidad. Le hicimos una entrevista. Vamos a escuchar un fragmento, porque a las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan, vamos a escuchar la entrevista completa que le hicimos a Santiago Meléndez Zamudio. Lo invitamos a que escuchen parte de lo que nos dijo este joven artista. Hoy tenemos a Santiago Meléndez Zamudio. Él empezó a tocar el violín a los 5 años, ya nos va a decir cómo. Actualmente tiene 17 y forma parte de la Sinfónica de Vallarta. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Susana.
Los talentos también son noticia, la música también es noticia. Y para que nos comentes cómo fue y por qué empezaste a tocar violín a los 5 años.
Bueno, pues básicamente todo empezó cuando tenía como 2 años, que fui con mi mamá al mercado de artesanías, y yo tenía ganas de pues un juguete, como un instrumento musical, y ahí fue donde me compró un violín de mecate, de esos de juguetes chiquititos. Y pues crecí jugando con ese, escuchaba música, no sé, ABBA, y me ponía a bailar como si estuviera tocando con ese violín. Y hasta que llegué a cumplir los 5 años, llegó la posibilidad de que mi mamá pudiera comprar un violín de verdad. Y entonces contratamos a una maestra que iba a domicilio a mi casa, pues, y me dio unas clases de violín como lo básico de aprender música, aprender a leer con el cuaderno pautado. Y ya después nos comentó de una mini orquesta, escuela de niños, en la Biblioteca Los Mangos, sí, donde conocí a otro maestro, que Samuel Rúa, es un chelista, que estaba creando una orquesta como de muchos menores, él estaba dirigiendo, y así fue como empecé a pues formar parte de una orquesta, en violines primeros, y seguí también tomando clases particulares, hasta que ya de pasar solo de tocar en orquestas de cuerdas, ya pasé a la sinfónica, empecé a hacer duetos, cuartetos, y pues así hasta ahorita.
Pues ahí está, amigos del auditorio, Santiago Meléndez Zamudio, talento de Puerto Vallarta, toca el violín y desde luego los talentos también son noticia. A las 11 de la mañana tenemos la entrevista completa y también a las 11 de la mañana en Todas las Voces Cuentan vamos a hablar del Bibliobús. ¿Qué ha sido del Bibliobús? Porque el Bibliobús regresa, esta biblioteca rodante para toda la familia. Bien, nombran a nuevos titulares de las direcciones de deporte y oficialía administrativa de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Regidores aprobaron en sesión edilicia celebrada este viernes de manera oficial los cargos en la dirección de deportes y de oficialía mayor administrativa, puestos que recayeron en Alexandro Dubataki Arellano y Esteban Liz Pérez respectivamente. Durante la sesión de Cabildo, la alcaldesa Mirta Villalbazo Maya se vio obligada a presentar ternas en cada uno de estos nombramientos luego de que ediles le rechazaran sesiones atrás las propuestas únicas que realizaba. Alexandro Dubataki Arellano dejó en el camino a David Manuel Reyes Yáñez y a Karen Aguilar, respectivamente. Escuchemos a la regidora Estefanía Lara Prado hablar sobre las propuestas.
De antemano, presidenta, agradezco que se haya hecho esta presentación de tres perfiles diferentes, sujetándonos a la buena disposición de su parte de cumplir con el reglamento. En este sentido, adelanto mi voto a favor. Ya una vez analizando los perfiles de las personas que hoy nos presentan en esta terna para la dirección de contendiente para la dirección de deporte municipal, derivado a la experiencia, al compañerismo que en su momento tuvimos ambos en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas. Adelanto mi voto a favor del maestro Dabutakis. Considero que el maestro es la persona adecuada para llevar por muy buen camino esta dirección.
Enseguida se procedió a la votación de una terna para la Oficialía Mayor Administrativa que recayó en Esteban Liz Pérez. Las otras dos propuestas que quedaron en el camino son Abdel Contreras Vázquez y María Reina Rodríguez Cantero. La regidora Emilia Carrillo se expresó así de Esteban Liz Pérez. Escuchemos.
Unirme al sentir de mis compañeras regidoras porque hemos tenido la oportunidad de que se nos dé la atención por parte de la licenciada Estíbales y la verdad, mis respetos para ella porque es muy profesional y aparte tiene muy buenas expectativas y carácter para darnos la atención. Por mi parte, mi apoyo y mi voto es para ella.
Al final, Dubataki y Esteban Liz tomaron protesta de sus cargos. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, amigos del auditorio. Pues de esta manera concluimos este espacio informativo, iniciando semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Damos la bienvenida a nuestro compañero Javier Frías. Gracias, Javier. En la transmisión de redes sociales, Daniel Valencia. Y desde luego ya regresaron los chicos. Los chicos que estaban en el periodo vacacional, Luciano, ¿qué tal? ¿Perdón? Lucano. Luciano Ceñuda. Sañudo. ¡Ay! Total, que había como inicio la semana, pero todos los chicos ya están aquí, ya los extrañábamos. Y bueno, pues los invito a las 11 de la mañana en punto, tenemos Todas las Voces Cuentan. Quédese con el Expreso de las 10. Se despide de ustedes Susana Carreño y desde luego agradezco a mi compañero, el ingeniero José Isabel Gómez, en la producción general.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.